Revista 5W. Pequeñas historias, grandes explicaciones.
Estos podrían ser los pasos de las personas que cada año dejan su vida en Centroamérica para emprender un peligroso camino hacia Estados Unidos. Un intento de salir de la pobreza o la violencia o de encontrarse con sus familiares.
La llegada de migrantes a la frontera sur va en aumento y con esto también suben las tensiones.
People from Central America fleeing their native countries and heading to the United States.
Los traficantes de personas engañan mucho.
I can say quite clearly, don't come. And what we're in the process of getting set up, don't leave your town or city or community.
Los detenidos en la frontera sur de Estados Unidos alcanzaron este marzo la cifra más alta de los últimos 15 años, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza habla de un aumento del 70% de ingresos de migrantes por esa frontera desde enero del año 2021, justamente desde que Biden llegó al poder.
La gente ha decidido llamarle el efecto llamada de Biden. Pero yo creo que le podría mejor llamar el efecto salida de Trump.
Óscar Martínez, periodista, jefe de redacción de El Faro, autor de Los migrantes que no importan.
Hay mucha gente que estaba aterrorizada, que no es que hubiera dejado de emigrar, es que había contenido la intención de emigrar. ¿Por qué? En los barrios estadounidenses, durante los últimos meses de Trump, las redadas eran permanentes, redadas en los apartamentos de la gente, redadas en las empresas donde trabajaban indocumentados, y mucha gente no quería invertir el dinero que cuesta un coyote, que puede rondar los $10,000, para desperdiciarlos enviando a sus familiares en un momento en el que el odio y la frontera expresaban las características de ese señor rubio.
Los ciclos económicos se reflejan en los ciclos migratorios.
Eileen Truax, periodista en Estados Unidos, autora del libro We Built the Wall.
Esas variaciones tienen que ver, uno, con cuál es la política que se está aplicando desde Estados Unidos, y dos, con cuál es la situación económica que tiene en ese momento el país.
Centroamérica empezaba a ser una olla a presión.
Alberto Pradilla, periodista en México, autor del libro Caravana.
Donde el cierre de fronteras es verdad que había impedido el cruce de muchas personas, pero ya se empezaba a ver que las consecuencias del encierro, de la pobreza, la violencia que no cesa y además el impacto brutal de los huracanes, pues todo eso hacía un cóctel que hacía prever que la migración iba a continuar.
Hoy dedicamos las 5W a hablar de los migrantes centroamericanos y de su camino hacia Estados Unidos. Somos Nuria Jar y Raúl Flores. Bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia. Vamos al origen de esas migraciones. La gran mayoría de los migrantes son de tres países centroamericanos: Honduras, Nicaragua y El Salvador. Pero hay incluso algunos que llegan de países africanos para hacer el mismo camino. Y es que todos comparten causas.
Las razones por las que está saliendo la gente son las mismas en todo el mundo donde hay países expulsores, que es principalmente la violencia económica, después la violencia de Estado, y en muchos casos ya es un factor importante el cambio climático.
Cuando se empieza a hablar de efecto llamada por la llegada al gobierno de Joe Biden, se olvida la cuestión fundamental, que es que las condiciones de vida de estas personas no habían cambiado. Entonces, ¿cómo pensábamos que estas familias que viven en la miseria, que pueden estar amenazadas de muerte por un pandillero, que el huracán les ha podido arrasar su casa, cómo esperábamos que se queden en su casa esperando a qué? Esperando a morir. Porque además a esto se le suma que la pandemia ha destruido muchísimos puestos de trabajo. Entonces es que las condiciones, si antes, hace dos años, las condiciones eran malas, ahora son peores.
Eileen y Alberto hablaban de violencia y de miseria, pero vamos a ver uno a uno los motivos concretos que les obligan a irse. Lo primero que tenemos que tener claro, el momento del año. En marzo, abril o mayo, las condiciones para el largo camino son más favorables.
Esta es la época del año en la que llega más migración. La razón es sencillísima y es el clima. Sobre todo, si vas a cruzar de manera indocumentada, tienes que cruzar la mayoría de las veces o por el desierto o por el río. Y entonces tienes que pasar en momentos en que el desierto no esté congelado y no esté hirviendo, y en momentos en que las corrientes del río no sean tan fuertes.
Pero más allá de los meses del año, la pandemia está detrás de muchas de las decisiones de huir.
Bueno, usted va a recibir $300 en su hogar para que pueda comprar comida. La transferencia, las formas de transferencia se van a definir en los próximos días. Nuestro equipo está trabajando ya, ya se habló con la banca.
Es el presidente del Salvador, Nayib Bukele, anunciando medidas económicas al principio de la pandemia. De hecho, fue uno de los primeros mandatarios de América Latina en declarar medidas excepcionales contra la COVID. Pero aún así, hay una cosa que ni él ni los líderes del resto de estados centroamericanos han podido evitar. Muchos ciudadanos han entrado en la miseria porque las economías se han parado.
La pandemia llegó a marcar, a acentuar las desigualdades de países donde la clase informal, vendedores ambulantes, gente que se sube a los autobuses a vender chicles o que venden verduras en las calles del centro de nuestras ciudades, ronda el 60% de la población. Esa es la gran mayoría de la fuerza obrera trabajadora de El Salvador. Es decir, gente que se quedó desempleada en la pandemia y que llegó a niveles de miseria enormes.
Pero más allá de la economía, las violencias que sufren los ciudadanos también los empujan a huir. En El Salvador, por ejemplo, los homicidios han bajado drásticamente, pero los grupos, las pandillas, siguen todavía ahí.
He sabido que el índice de homicidios ha bajado radicalmente en países como El Salvador y Guatemala, menos en Honduras, pero también se ha reducido.
La violencia no es solo los asesinatos, es también el sistema de dominación que emplean las pandillas. Pues bueno, las dos principales son la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que como bien conocemos, controlan territorios enteros, deciden quién entra y quién sale, quién tiene que pagar, quién vive y quién muere.
Las pandillas siguen extorsionando todos los días, no han renunciado al delito de la extorsión, a pagar una cuota por permitirte tener un negocio, por permitirte incluso en ocasiones tener un vehículo.
Y existe un sistema muy perfeccionado por el cual pues comercios, taxistas, autobuseros, vendedores ambulantes tienen que pagar una renta a estos grupos criminales, y si no, la alternativa es que te maten.
Y son dos causas que se mezclan. Cuanto más pobre eres, más víctima puedes ser de la violencia de las pandillas.
Mujeres que ganan un salario mínimo que ronda los $300, en un país que con un salario como ese estás condenado a varias categorías concretas. Uno, tenés que vivir en una zona de pandillas. Estás condenado a vivir en una zona gobernada por las pandillas. Es imposible que con ese salario vos podás alquilar un lugar fuera del control de una de las tres principales pandillas del Salvador, donde la 18 se dividió en dos grupos criminales. Número dos, apenas o incluso no te alcanza para comprar la canasta básica.
Y por si la COVID no hubiera hundido ya a muchas personas, la situación se agravó con esto.
Los muertos se registran en Honduras, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Panamá y El Salvador. Ambos ciclones meteorológicos entraron por Nicaragua.
El primero que viene el huracán Eta.
De verdad, las consecuencias de los huracanes Eta y Iota han sido devastadoras. Hay zonas enteras donde la gente está viviendo en la calle. La gente ha perdido absolutamente todo.
Cuando en alguna de las investigaciones que hicimos desplegamos reporteros y reporteras para que fueran a esta zona a cubrir lo que estaba ocurriendo en Honduras, había mucha gente a la que ya no le intimidaba huir en caravanas y ser detenidos por alguna autoridad. Su respuesta era tan sencilla como la que te voy a dar. Es que no tenemos nada.
Muchos de los que hacen camino son menores. Menores que viajan solos, no acompañados. En los últimos 6 meses, más de 50.000 niños y niñas han llegado a Estados Unidos. Son tantos como en todo el año fiscal 2020.
Hay un proceso de reunificación familiar. Eso sí creo que ha aumentado en los últimos años, porque cuando el objetivo era venir a trabajar a Estados Unidos, había ocasiones en que un padre venía a Estados Unidos y luego volvía a su lugar de origen, a El Salvador o a México, a ver a sus hijos o a su familia, o incluso a veces a quedarse, ¿no? Con el reforzamiento de las medidas de seguridad en la frontera, que hace que los viajes para inmigrantes que no tienen documentos sean más riesgosos, ya no me es fácil regresar a El Salvador o a México a ver a mis hijos. Cuando han pasado 2, 3, 4 años, pues lo que quiero es que mis hijos se vengan para acá.
Si a esa gente no le ofreces una posibilidad de reunificarse con sus hijos en un lugar seguro, se te van a meter por la frontera como puedan, de noche por el río Bravo. Y si pones a un montón de soldados en la frontera de México y Estados Unidos, agarrados de la mano, van a esperar que uno se duerma.
Después volveremos a hablar de ellos, a hablar de los menores no acompañados, pero antes nos queda otra causa de esta migración.
¿Dónde eres ustedes?
Guatemala. Guatemala.
The number of migrants crossing into the United States continues to rise.
The growing crisis at the U.S.-Mexico border.
As many people came, 28% increase in children to the border in my administration.
La llegada de este que escucháis, de Joe Biden a la Casa Blanca en enero de 2021, ¿ha tenido algo que ver con el aumento de migraciones hacia Estados Unidos?
La llegada al gobierno de Joe Biden ha podido generar expectativas en Centroamérica.
La gente no es tan idiota y cree que porque llega un presidente demócrata la frontera se va a abrir y te van a dar papeles inmediatamente llegues. Hombre, la gente ya migraba antes de que Bill Clinton empezara a construir el muro allá por Tijuana en 1994. Hay una conciencia, no se cree en pajaritos preñados. Ya la idea, por ejemplo, del sueño americano, nadie te la pronuncia así. Saben que esto es una vida dura de venir a trabajar intensamente a vivir muchas veces en condiciones miserables para poder sacar adelante a tu familia.
Una de las principales, las primeras medidas que tomó Joe Biden fue, cuando llega al gobierno, anunciar el fin de ese programa MPP, de ese Quédate en México, que hacía que miles de personas estuviesen en la frontera esperando en condiciones inhumanas a que un juez atendiese su caso.
Biden ha podido influir en muchas de esas decisiones, a pesar de que cuando era vicepresidente de Barack Obama no puso las cosas fáciles a los migrantes.
Biden estuvo 8 años en la Casa Blanca. O sea, estuvo más tiempo que Trump, ¿no? Y que Biden era el encargado de hacer las negociaciones con Centroamérica. Biden fue el encargado de negociar con México y luego con Centroamérica el Plan Frontera Sur, que se instituyó a partir de la llegada esta de niños no acompañados en 2014. Y Biden viajó en abril a México y en agosto ya teníamos militarizada la frontera de México con Guatemala. O sea, fue efectivo, efectivo.
Hemos hablado de las causas y os queremos contar también cómo es el camino y cómo es la llegada a la frontera. Pero antes, vamos a poner cara a esas personas, a las personas que emigran.
No, yo siempre pensaba regresar, ¿no? Pues tenía que venir a ver a mi mamá viva primero, a ver a la familia.
Víctor, que por supuesto no se llama Víctor, por la vergüenza que le da a la gente contar su historia de deportación, vive en Nueva Trinidad, que es el municipio de El Salvador con mayor tasa de deportados. Nueva Trinidad queda en el sureste de Chalatenango, muy cerca de Honduras. Él se va a Estados Unidos a mediados de los 2000. Se va porque no tiene trabajo. Él nunca estudió más allá de la primaria y su familia es súper pobre. Entonces, solo le queda marcharse.
La periodista Elsa Cabria del Intercambio es quien recoge el testimonio de Víctor, quien vivió más de una década en Estados Unidos.
En Estados Unidos tiene una vida súper triste porque, aunque tenía familiares, él vivió en Arlington, no tenía amigos, nunca socializó, él trabajaba en restaurantes como camarero y como cocinero.
Solamente cuarto pagaba, yo nunca tuve una casa, nunca tuve un apartamento, nada de eso. Trabajaba de martes a martes, solo un día descansaba.
Nunca logró generar vínculos. Fueron 12 años de extrema soledad. Es una persona muy tímida, muy hacia adentro, y eso nunca le ayudó a sentirse parte. Tampoco digamos que lo buscó. Él, en los 12 años que vivió en Estados Unidos, ahorró dinero y cada mes enviaba dinero a su madre, que era quien le llevaba el dinero. una parte era para él y otra parte era para la familia, que la gestionaba la madre.
El dinero que Víctor ganaba en Estados Unidos era para costear su vida y la de su familia en El Salvador. Su idea era construir una casa en Nueva Trinidad, pero los gastos sanitarios de su madre, acuchillada por unos pandilleros, y los de su nuera, que falleció por cáncer, no le permitieron ahorrar.
Así que Víctor se va sin nada y regresa deportado en 2018 exactamente como se fue.
Cuando yo me fui me agarró migración. Entonces cuando me agarró migración me dieron unas cortes y yo no me presenté. Me agarraron cuando iba para allá en el 2006. Nadie me dio opinión cómo presentarse y todo eso. Cuando uno llega allá, no entiende cómo es allá.
Después de más de 10 años en Estados Unidos, este incidente fue el que desencadenó su deportación.
Víctor trabajaba como camarero y iba un día a trabajar al restaurante y un desconocido le asaltó y le metió una cuchillada. Él fue al hospital, pero como vivía ilegalmente en Estados Unidos, su sospecha es que al recabar los datos en el hospital, la policía le localizó. Y otro día estaba trabajando en su restaurante, la policía le encontró, le buscó, vaya, y le mandaron de vuelta a Guatemala con una cuchillada en el estómago que le cruza en línea vertical toda la tripa.
La historia de Víctor forma parte del proyecto periodístico El Retorno del colectivo El Intercambio, que recoge las historias de centroamericanos deportados desde Estados Unidos.
Existe un orgullo de los familiares y de los vecinos de que la gente emigre, que está estrictamente vinculado a la idea de progreso, porque van a enviar remesas, va a haber mejora en la calidad de vida, van a poder estudiar los hijos, van a poder comprarse una parcela o tener ganado o tener campos para agricultura, pero cuando la gente regresa es una vergüenza, es una humillación e incluso muchas veces sucede que es motivo de burla.
Elsa Cabria ha estado contando todas estas historias en los municipios con más deportados de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Con lo cual, en prácticamente todas las familias hay deportados y aún así la gente se burla y la gente sufre vergüenza.
Entre los años 2016 y 2018, una de cada 100 personas de estos países, El Salvador, Honduras y Guatemala, fueron deportadas desde Estados Unidos.
Lo que suele suceder es la gente festeja en sus pueblos que el migrante haya llegado y celebran pues con un almuerzo, pero cuando regresa se hace el silencio absoluto y es como si nada hubiera pasado.
Volvamos ahora al punto de origen de los migrantes. ¿De qué depende el camino que eligen para llegar a la frontera?
Todo depende de cuánto dinero tienes. Yo he hablado en la frontera con personas que vienen de El Salvador o que vienen de Guatemala, que tomaron un avión a Tijuana, México, y se bajaron del avión. Y ahí encontraron al coyote que los cruza por el desierto o que los cruza por donde sea, ¿no? Es decir, no hacen la caminata de semanas y semanas y semanas, pueden pagarse un avión y vuelan a México.
Pero claro, no todos pueden hacer eso.
Investigan cuánto les va a cobrar el coyote, ¿no? La persona que los va a guiar. La gran mayoría de las veces es una persona conocida. Es decir, si tú vives en un pueblo de uno de estos países, hay alguien que sirvió de guía o que hizo el negocio para la primera persona que se fue. Y entonces cuando la segunda va a migrar, pues recomiendas a este, ¿no? Porque este logró que el primero llegara, entonces te vas con ese. Y entonces te dicen, ¿no? No, es que no era un coyote, es que era el compadre de no sé quién. Bueno, sí era el compadre de no sé quién, pero también era el coyote, ¿no? Porque es el que te ayudó a ir.
La mayoría de los migrantes hacen el camino andando, por rutas muy peligrosas y controladas por grupos criminales.
¿Por qué los grupos criminales controlan estas rutas? No porque quieran llevar migrantes ni porque ganen mucho con el negocio de los migrantes, aunque sí se gana algo, pero es porque ellos tienen una ruta para la droga. Si tus migrantes y los migrantes empiezan a caminar por la misma ruta por donde va van tus envíos, ¿no? Va tu traslado de drogas, lo que haces es atraer la atención de autoridades, de medios, de todo, a esa ruta.
¿Pero qué ocurre? Pues que las rutas van cambiando.
El crimen organizado en México está cambiando, los Zetas han sido, digamos, casi que remitidos hasta la frontera norte con Estados Unidos. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene ahora presencia en el sur y hay como una serie más de bandas organizadas más pequeñas que están cometiendo atracos, secuestros, trata de mujeres, pero no hemos hecho el mapa. Estamos de nuevo, una vez más, llegando tarde a la ruta migratoria donde ocurre una crisis humanitaria todos los días.
Y justamente nos fijamos muy poco en esos nuevos caminos.
Este es un punto muy importante. Yo creo que este es uno de los puntos en los que el periodismo está siendo perezoso. Estamos siendo perezosos.
Desde hace una década, el símbolo de la migración centroamericana fue la bestia, el tren que atraviesa México de sur a norte. La nueva bestia es un tráiler lleno hasta la bandera, con un joven aferrado a la ventanilla del conductor. Es una pick-up en la que decenas, sí, decenas de personas se han introducido haciendo un Tetris con sus cuerpos. Es un camión en el que subirse y bajarse en marcha. La nueva bestia también mata. Eso escribía Alberto Pradilla en Revista 5W, en Saltar al vacío y seguir caminando. Los caminos de los migrantes han sido casi siempre invisibles. En octubre de 2018 se quiso dar la vuelta a esa oscuridad. Unas 200 personas se comenzaron a juntar en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, para huir del país. Eso terminó en una gran caravana que fue sumando salvadoreños y nicaragüenses y que cruzó todo México. Las caravanas se han ido repitiendo, pero esa primera caravana fue clave.
¿Por qué? Porque la caravana lo que hizo fue sacar la migración centroamericana de las sombras y hacerla visible. Durante mes y medio, miles de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, también algún nicaragüense, caminaron a través de México diciendo: somos migrantes, pedimos, suplicamos una oportunidad. Pero históricamente la migración centroamericana hacia Estados Unidos ha sido algo que se desarrolla en las sombras. ¿Por qué? Pues básicamente porque es una migración irregular que lo que tiene es que buscar llegar a Estados Unidos sin ser atrapado por los agentes del Instituto Nacional de Migración, que son los que te detienen, te encarcelan y te deportan.
Y de hecho, México ha luchado para evitar que se repitan las imágenes de caravanas masivas.
No es no migren, saben que la migración no la pueden detener. Vuelvan a migrar por el monte, vuelvan a migrar en la sombra, vuelvan a migrar escondidos. Dejen de intentar cruzar México orondos y en grupo, en una caravana, como si fuera permitido que caminaran por acá. Dejen de dar esa postal que tanto daño nos hace en Washington. El problema es que volver a las sombras, volver al monte, es volver a las violaciones, es volver a las bandas de asaltantes, es volver a los asesinatos, es volver a todo lo que las lecciones de la primera década de este año ya nos dejó en términos de cruce de indocumentados a través de México.
Y al final, los estados, también los estados donde huyen la mayoría de migrantes, se convierten en tapones.
Se convierte en una regla un poco perversa, que es el último contra el penúltimo. Es decir, México impide el paso al guatemalteco, el guatemalteco impide el paso al hondureño, el hondureño impide el paso a otros flujos migratorios que son los que llegan desde la selva del Darién y que proceden de África o de Asia. Es una lógica perversa, es decir, gente, países pobres, expulsores de migrantes, con gobernantes que son incapaces de proteger la vida de sus ciudadanos, se convierten en carceleros de su propia población.
Y todo se complementa con discursos institucionales, presidenciales, que señalan directamente a los migrantes.
No queremos que tengan libre paso. Se procura que se aplique la ley.
Por lo general hay mucha indiferencia y, por desgracia, yo percibo que en los últimos años se ha incrementado mucho el racismo. Creo que ha habido muchos discursos oficiales por parte del gobierno criminalizadores hacia los migrantes, vinculándolos a redes de narcotráfico.
Después de ese camino largo, lleno de peligros, algunos de los migrantes que dejaron Honduras, El Salvador, Nicaragua u otros países consiguen llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Lo primero que se encuentran es una frontera muy reforzada.
Cuando decimos tal cantidad de detenidos, lo que tenemos que ver es en qué condición fueron detenidos. Si fueron detenidos porque estaban cruzando la frontera ilegalmente y la patrulla fronteriza los detuvo en el desierto, en el río, donde sea, o si están detenidos porque llegaron a pedir asilo político.
¿Y qué ocurre si quien llega a la frontera es un menor?
El gobierno de Estados Unidos, con Joe Biden, ha empezado a no devolver a los menores de edad. Entonces, el hecho de que no se devuelvan menores se entiende también como una nueva oportunidad, ¿no?
En marzo llegaron 19.000 menores no acompañados a la frontera, la cifra más alta jamás registrada en un solo mes. Esas cifras han desbordado los centros para el cuidado inicial de esos menores. Y es que el gobierno de Biden ya no los expulsa, y ahora muchos menores pasan directamente a albergues.
Una vez que un menor está en Estados Unidos, en uno de estos albergues, el responsable por el bienestar de ese menor es el gobierno de Estados Unidos. Lo que le pase de ahí en adelante a ese menor es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos porque está bajo su custodia. Entonces, el proceso para entregar a estos menores a sus familias o a sus tutores es muy largo. Y a veces se denuncia, es que están muchísimo tiempo ahí los niños solos y tienen familia. Sí, pero lo que tienen que hacer las agencias de gobierno es asegurarse, primero, de que la familia sea la familia. Segundo, de que no haya un peligro para el niño en la familia.
Como que los menores ya no son expulsados, ahora muchos coyotes, esas personas que ayudan a cruzar a cambio de dinero, han llegado a lanzar a dos niñas desde la valla fronteriza de Estados Unidos, desde una altura de 4 metros.
Se suben a la valla y desde ahí lo dejan caer lo más suavemente que pueden, ¿no? Lo cual es terrible, pero lo hacen justo donde saben que están las cámaras. ¿Por qué? Porque si el niño llega solo, el niño se queda. Si estos dos adultos hubieran cruzado con el niño, entonces, además de que ellos pueden ser detenidos, el menor no acompañado tiene la oportunidad de quedarse. Y lo que están haciendo es dejarlo ahí porque saben que la patrulla fronteriza lo va a recoger. Yeah.
¿Qué pasa con el resto? Con los migrantes que no son menores. Muchos de los que cruzan son devueltos.
Cada vez es más común que devuelvan tanto a centroamericanos como a mexicanos sin escuchar la razón por la que solicitan asilo. Es decir, cada vez es más una actuación de facto de las autoridades de la Border Patrol el deportar a gente por lugares distintos a donde cruzaron. Algo que ya habíamos visto con Trump. Y se sigue repitiendo, es decir, te atrapan en Texas, te deportan por Arizona. Eso es un intento de alejarte de la estructura de coyotes que te ayudó a cruzar. Porque normalmente un migrante cuando paga por un cruce, paga por 2 o 3 intentos.
Muchos de los que cruzan son devueltos, pero devueltos directamente a México, no a sus países de origen. ¿Pero desde cuándo es así?
Hay una alianza estratégica entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador y se convierten en aliados para frenar la migración.
El hipócrita discurso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente mexicano, que tras la llegada de una de las caravanas, de las primeras caravanas grandes, abrió el portón de México en la frontera de Tecumumán con Ciudad Hidalgo, allá en Chiapas, y prometió visas humanitarias para que pudieran trabajar todos los centroamericanos que hubieran. Eso, al cabo de los meses y tras presión estadounidense, cambió.
López Obrador llena de militares el sur del país y permite este programa por el cual los centroamericanos son expulsados a México para esperar su corte, ¿no? En medio de todo esto llega la pandemia. Y la pandemia es un giro nuevo para que Donald Trump implemente todavía mayores restricciones en frontera.
Y ahora este es uno de los gobiernos más severos con la migración centroamericana. Es decir, México ha intercambiado migrantes centroamericanos por amistad con Estados Unidos.
Las devoluciones en México también tienen otra consecuencia: el crecimiento de campamentos de personas que esperan visados o que esperan cruzar de nuevo. Campamentos en ciudades fronterizas y en condiciones insalubres. Y esas causas, ese camino, ese cruce, esa devolución, también tiene rostro de mujer.
Las mujeres desde Centroamérica a Estados Unidos empiezan a migrar de manera un poco más masiva desde la crisis de niños migrantes de 2014. Ahí, de una manera así como invisible, empiezan a migrar más, pero digamos que no se les presta tanta atención.
Esto es lo que nos cuenta Elsa Cabria.
Una mujer migrante tiene un triple estigma porque, al menos en Guatemala, es mujer, es pobre y es indígena en la mayoría de los casos. Es muy complicado para una mujer pedir el dinero, atreverse a emigrar sola y, por supuesto, que si es deportada, aceptar la vergüenza de volver. A ella se las trata peor.
En Guatemala, el equipo del intercambio recogió la historia de Griselda Domingo, una mujer indígena de la etnia Mam de 22 años.
Cuando yo salí, tengo miedo para pasar en México y por eso yo fui como él la primera vez y después no me pasé. Entonces la segunda me agarrara allá en Paso, Texas. Yo brincar un muro.
Su sueño era ir a Estados Unidos porque su padre vivió en Estados Unidos y fue deportado. Y porque tiene 4 hermanos viviendo en Estados Unidos. Y cuando digo el sueño, es porque nunca lo ha logrado. Ella intentó 3 veces, entre 2017 y 2018, vivir en Estados Unidos, pero las 3 veces la depararon. El problema que se le presenta a ella es que con cada viaje le va creciendo una deuda. La primera deuda es con el padre y las 2 segundas son con el hermano que vive en Estados Unidos, que es como su segundo padre.
Después me caminé, cuando yo cruzaron 4 canales. 4 canales y después vino un carro para llevar, después subí en el carro. Después yo estoy en una casa de una señora cuando llega migración y me agarraron.
Apareció Griselda por la puerta y tenía la cara de la persona más triste del universo. Ella intentó saltarse la tradición de que el que migra es hombre y saltarse la tradición de que la mujer espera y depende de un hombre y depende de las remesas que le envíe de Estados Unidos. Intentó ser independiente y autónoma y fracasó 3 veces.
Un minuto, solo un minuto, y volvemos con el director de 5W, con Agus Morales.
Crónicas de larga distancia. Revista 5W.com.
Cada semana, una noticia distinta sacude a América Latina.
En El Hilo trabajamos para profundizar y explicar las noticias más importantes de la región y del mundo.
Esto es una lucha de años.
No es la aplicación en la que te va a ir a entregar. El que va cargando la mochila con todo lo que tú pediste es una persona.
Entre más la controlemos, más larga será. Pero entre menos la controlemos, será más rápida, pero más devastadora.
Hablamos con reporteros, con expertos y protagonistas de las noticias para ir más allá de los titulares.
Escúchanos todos los viernes en tu app de podcast favorita y encuéntranos en elhilo.audio.
La desigualdad entre países ricos y pobres está teniendo un perverso reflejo en la campaña mundial de vacunación contra la COVID-19. Desde 5W viajamos a 5 regiones del mundo con una crónica diaria desde el terreno para conocer los retos y avances de las diferentes estrategias de vacunación contra la COVID-19. Entra en revista5w.com y descubre nuestro especial sobre la carrera global para frenar la pandemia.
Hazte socio de Revista 5W. Territorio Morales.
Y momento ahora para uno de los espacios más esperados, como siempre, del podcast de 5W. Agus Morales, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a 5W, Raúl.
Agus es el director de 5W y además, Agus, hace mucho tiempo que no te escuchábamos.
Sí, hace un tiempo, ¿no? Bueno, esto se debe a una baja de paternidad extrema que ya está finalizando en su primer tramo. Por eso he faltado un poco a clase.
Bueno, pero es por un buen motivo, ¿eh? Enhorabuena por el nacimiento de tu hija.
Gracias. Además, la criatura ya le hemos podido ya dedicar un libro, que es Cuando todo se derrumba, que veo que no lo has comentado en el podcast, pero que
bueno,
es de reciente aparición. Y está dedicado a ella, así que
no le hemos comentado otras cosas porque estábamos hablando de un tema completamente distinto. Pero sí, Cuando todo se derrumba, ese libro que ya podéis encontrar en las librerías del director de 5W, de Agus Morales, y una lectura, como siempre, 100% recomendable.
Es que si no se habla de eso en territorio Morales, entonces esto es un fracaso. Claro.
Pero al final se va a convertir en una autopromoción eso del territorio Morales.
Bueno, su propio nombre ya lo indica. Además, el nombre que tuviera mi apellido se te ocurrió a ti, creo, si no recuerdo mal.
Sí, esa fue una
yo
idea.
Yo estaba en contra.
Pero ahora te encanta.
Sí, ahora ya me he aficionado, pero al principio yo lo veía un poco excesivo. Pero tú insististe mucho en que tenía que ser así.
Hombre, y la fórmula hace ya 5 años todavía está viva, ¿eh? Y está vigente.
Sí, las masas esperan siempre. Al principio era más leído, un poco más clásico, ahora ya creo que es mejor así. Conversación con Raúl Flores, creo que es más divertido.
Pues conversación, Agus, que hoy pasa por este tema que estamos hablando este mes de mayo en el podcast de 5W, que son esos caminos, esas rutas de Centroamérica hacia Estados Unidos, buscando todas ellas un futuro mucho mejor, un futuro duro, pero mucho más esperanzador para muchos de ellos. Y atención también al toque de atención que nos daba Óscar Martínez, nos decía que el periodismo muchas veces no se está fijando suficiente en los cambios que hay justamente en esos caminos. Decía, muchas veces se nos escapan los cambios de rutas y ojo, porque algún día nos va a sorprender muy negativamente. ¿Nos fijamos algo suficiente en lo que está ocurriendo en todo ese camino, sobre todo en los caminos dentro de México para llegar a la frontera americana?
Mira, yo estuve en México en 2015 para cubrir precisamente este tema, y recuerdo que fue el momento precisamente en el cual México empezó a bajar de la bestia de ese tren de mercancías que cruza México a todas las personas migrantes. Fue un proceso paulatino, pero que sobre todo tuvo su punto de inflexión, yo creo que aquel verano de 2015. Y creo que esa precisamente es una de las consecuencias de eso, ¿no? A partir de entonces, esas rutas, yo no he estado después, pero según lo que comenta Óscar, creo que tiene toda la coherencia. Esas rutas se vuelven más clandestinas. Muchas organizaciones humanitarias dicen después de eso que les resulta más difícil llegar a esas personas. Y sí, efectivamente, todo luego se mezcla además ya más adelante, sobre todo hace año y medio más o menos con la caravana migrante, etcétera. Todos estos movimientos sí que es cierto que quizá el periodismo tiene el reto de contarlos, y que los procesos migratorios son muy complejos y dinámicos, y si estás un tiempo similar a ellos, cambian. Te tienes que readaptar y contar esa nueva realidad. Mm-hmm.
Y nos contaba también Óscar, nos contaba Alberto, nos contaba Eileen. Ojo con llamarlo efecto llamada, porque al final aquí hay unas causas muy profundas y unas causas que siempre continúan, siempre hay motivos, por desgracia, para muchos de esos ciudadanos para tener que emigrar a Estados Unidos.
Sí, sobre todo en el triángulo de Centroamérica, ¿no? En el triángulo norte de Guatemala, Honduras, El Salvador, hay muchas personas que están huyendo de guerras no declaradas, ¿no? Particularmente en El Salvador y Honduras. Es algo que creo que requiere pedagogía a nivel global, ¿por qué una persona que huye de Siria tiene más derecho al asilo que una que huye de Honduras, ¿no? Cuando ambas están huyendo de la violencia? Yo recuerdo hacer entrevistas con centroamericanos en México y las historias que me contaban no eran tan diferentes de las que había escuchado en Turquía, ¿no? De sirios que habían huido del país, y creo que eso es importante que la gente lo tenga en cuenta. Evidentemente, en todo proceso migratorio hay causas complejas. Puede haber, en este caso, causas relacionadas con la violencia. Muchas veces, evidentemente, hay causas económicas. Creo que cada vez es más complicado separarlas, ¿no? Y tiene menos sentido. Creo que hay que abordarlo todo de una forma más global, pero hay una serie de circunstancias que creo que son interesantes para que todo el mundo las conozca y que quizá a veces no las explicamos lo suficiente.
Y nos decían también, claro, que muchas de esas personas llegan de muy, muy lejos. Decían, hay personas incluso africanas que hacen esos caminos.
Sí, hay verdaderos periplos, ¿no?, que llevan a personas a cruzar el charco y después a intentar llegar a Estados Unidos. Aún son movimientos minoritarios todavía, pero existen. Y también es una muestra de cómo las personas intentan encontrar la manera de pasar de diferentes maneras, ¿no? Si se tapa una ruta, se intenta acceder por otra, y al final, sobre todo los países occidentales, lo que intentan hacer es ir cerrando fronteras en diferentes rutas, pero esos movimientos de población siguen, ¿no? Y es difícil pararlos si no se hace algo que yo creo que es urgente, que es intentar garantizar vías legales y seguras para esas personas, para que lleguen a esos países sin necesidad de jugarse la vida y haciendo mucho más fácil esa llegada.
Agus Morales, director de 5W en su territorio, el territorio que lleva su apellido, el territorio Morales. Un abrazo, Agus, cuídate, hasta el mes que viene.
Gracias, Raúl.
En este podcast número 50 ya de 5W hemos hablado de los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. La pobreza, agravada por la pandemia y también por los devastadores huracanes, la marcha de Trump y de parte de sus restricciones y la necesidad de reencontrarse con sus familias han hecho aumentar las migraciones los últimos meses. Hoy hemos querido entender qué les empuja a huir, qué camino les espera y también qué les ocurre cuando consiguen llegar a Estados Unidos. El mes que viene volvemos con más W. Gracias por escucharnos.
¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5W.